Sit down beside me, stay a while. Let our hearts do the punch.
En poc més de 20 anys, el nostre convidat ja treballava en un programa de màxima audiència al costat de Maria Teresa Campos. L'autèntica explosió de popularitat li va arribar abans de complir els 30, quan es va posar al capdavant d'un programa que som d'aquella generació inoblidable, d'enorme èxit que va marcar la televisió espanyola als anys 90, que es deia Furor. Però fins i tot sota els llums d'aquell plató, aquell presentador alegre, somrient i exitós que semblava, es veia atrapat pel que ell anomena la seva ombra, que no és una altra cosa que una forta addicció a la coca que va durar 25 anys. Ara publica Un trozo de cielo azul, la verdad sobre cómo lo perdí todo, excepto la esperanza. Un llibre molt dur on explica alguns dels passatges més obscurs de la seva vida i també com va aconseguir deixar enrere el seu problema amb la droga. Alonso Caparrós, bon dia, bons dies.
Bon dia.
Com estàs?
Molt bé. Antes de nada, quería darte primero las gracias porque me traes a Barcelona al corazón.
¿Sí?
Y de hecho, precisamente el libro empieza justo desde Barcelona.
Correcto.
Y
tú vas a vivir muchos años, ¿no? Barcelona, algunos años, ¿no? Vas a vivir a Barcelona.
Sí, desde que nací. Pero luego quería pedirte perdón a ti y a toda la audiencia.
¿Por qué?
Porque me agradaría molt parlar en català, però fa molts temps que no ho practico y me da por. Sí. No explicar-me bé.
Només
però
faltaria.
Me da molta pena.
No has de demanar per disculpes, només faltaria. Alonso, és un llibre que neix per ajudar els altres o també és un llibre que et serveix de teràpia i ajudar-te a tu mateix?
La teràpia més important creo que és ser de utilitat a los demás. És lo que a partir de donde empecé a salvarme. Con lo cual la primera finalidad del libro era que fuera útil a quien le pudiera servir. Y luego que fuera bonito, que fuera emotivo.
És una manera de demanar perdó, també, a molta gent, a qui hagis pogut sentir... La paraula no sé si és... Ara ja, mentir, o és que no se sap quan està. Ara parlarem dels moments, no? Però és demanar perdó a la gent, també, o no?
Yo creo que es muy... Abarca muchas cosas. Abarca muchas cosas. Abarca el perdón, abarca el arrepentimiento, abarca el repaso, ¿no?, por nuestro pasado, pero también abarca la esperanza, y que creo que es lo más importante.
Y una cosa que expliques al llibre és molt dur, molt, que és quan tu vas a veure la teva mare. I li expliques que te'n vas a morir, que et vas a morir. És que és molt bèstia.
Bueno, a mí, por un lado, me agrada que te parezca un libro duro, y por otro lado, me chirría que la gente no comprenda que es un problema que está en muchísimas familias, que es algo que es muy, muy habitual, y que es muy, muy, muy duro, y es excepcionalmente duro, pero lo duro a lo mejor no son los hechos concretos, ¿no? Que tu madre en un momento dado haga esto o aquello, o lo que tú hagas, ¿no? Lo duro son las consecuencias, los días después, ¿no? ¿Cómo, no? Has entrado una manera de vivir que al final es una destrucción.
Interpreto que els últims mesos que vas estar vivint a Barcelona van ser els pitjors de tots.
Sí, era una època en la que, digamos, hay un momento... que es muy importante, ¿no? Que yo creo que es un punto de partida, que es el momento en el que tocas fondo, por una u otra razón.
Hi ha un dia que tu dius, s'ha acabat.
Aquella és la raó, la meva dona.
Enhorabona.
Sí, la aparición de Angélica en mi vida supuso un punto de inflexión muy, muy, muy importante. Su confianza y su manera de comprender el problema y su amor. Han sido determinantes.
Quan parlaves de Barcelona, què va passar a Barcelona perquè arribessis a tocar... Vas tocar fons a Barcelona, no?
Sí, bueno, toqué fondo muchas veces, pero te tengo que reconocer que aquel momento en Barcelona fue, creo que, el momento más crítico de mi vida, ¿no? Era un momento en el que las circunstancias me habían llevado a un momento laboral que inexistente, no tenía trabajo. Empezó a aparecer la enfermedad en personas cercanas a mi alrededor. Estaba lejos de todo lo que era cercano a mí y en ese momento llegué, ¿no?, a ese momento de tocar fondo. Y ese momento de tocar fondo fue donde me volví a reencontrar con mi madre, con el Alonso niño, y entonces a partir de ahí pude empezar a reconstruir.
¿A quina edad, si anem enrere, vas començar a consumir? ¿Te recordes?
Era muy joven. Tendría 17, 18 ¡buah! Años. En aquel momento todavía, de todas maneras, era un principio, digamos, pero la adicción vendría pocos años más tarde, el enganche gordo.
¿Te n'adonaves compte? O sigui, ho vivies com un problema? O, bueno, els que hem estat fumadors sempre diem, controlem, com l'alcohol, controlem. ¿Tú también deías, ah, tranquilo, esto lo controlo?
Muy poco tiempo. Enseguida me di cuenta que era incontrolable y yo creo que eso es lo más difícil de la drogodependencia. No el darte cuenta de que tienes un problema, eso es relativamente fácil, sino darte cuenta de que tienes un problema contra el cual no puedes luchar. Sí. Por eso te decía que lo peor no son los hechos concretos de cuando en un momento estás consumiendo, ¿no?, sino es el después, el asumir las consecuencias y el darte cuenta de todo lo que está sucediendo en tu vida.
Quan... Ja sempre dic, i els donaré suport fins al dia que es faci, que hi haurà aquest any la marató de TV3 va dedicada a les malalties mentals, a les malalties psicològiques. Clar, quan parlem d'addicció, parlem d'una cosa material, no d'un tema de cervell, que també ho és. Però esclar, és que durant el consum apareix la culpabilitat, i aquesta culpabilitat et porta a l'autocàstig. Clar, i entrar en aquesta roda psicològicament ha de ser insuportable, Alonso.
La conclusió, una de les conclusions del llibre és que, més allà del... Digamos que yo realmente, cuando empecé a curarme, es cuando cambié mi hábito mental. Yo creo que tenemos una asignatura muy, muy pendiente en esta sociedad, que es el entender, no ya las enfermedades mentales, sino cómo funciona nuestra mente, cómo estamos pensando, lo que creemos que es real o no, y en base a qué vivimos. Yo creo que más que un problema de adicción, yo lo que tenía era un problema de adicción, pero a una manera de pensar. Hay una manera de actuar como yo creo que actuamos. Y en ese sentido nos falta mucha prestarle atención a la emoción y a la subjetividad de las emociones, porque creo que ahí reside mucho el poder del ser humano, que lo tenemos en la mejor de sus versiones.
Clar, parlaves fa uns moments, Alonso, de que tu vas començar als 17
anys. Perdóname, que no se entienda las enfermedades mentales, porque no se entienden. Ahora mismo estamos viendo en televisión el asunto de Rocío Carrasco, sí. Que no te lo quiera sacar. Y hay un problema real con la comprensión de las enfermedades mentales. Y al final la drogodependencia, las adicciones, es un problema mental.
Claríssim.
Un problema de la mente.
Deien que tu als 17 anys ja començaves a consumir, però clar, tu amb 20 anys estàs fent tele. Estàs fent tele amb Maria Teresa Campos, a Passa la Vida, que és un programa matinal de màxima audiència. Clar, la fama i els diners no ajuden?
No ajuden a nadie. El dinero, el poder, porque la fama es poder.
Sí. Y la fama dura lo que dura, ¿eh?
Dura lo que dura. En mi caso, duraba, y entonces ya era una situación en la que, con un problema de estructura familiar, ¿no?, que teníamos problemas con éxito, con dinero y con tal, y con una mente joven, pues es mucho más difícil de asumir todo lo que te pasa. A mí me ocurrió.
Parles de la família i això és molt important, que tu en lloc de buscar el suport, almenys així ho he entès, en lloc de buscar el suport de la família, el que fas és allunyar-te. Tu tens el teu germà Andrés, en qui tens una meravellosa relació, per algun moment que t'allunyes. Aquest allunyar-se és vergonya? Vergüenza?
Todo. Es vergüenza, otra palabra que creo que en la que recaemos poco, ¿no? Es vergüenza, pero sobre todo lo que marca una drogodependencia es la inevitabilidad, ¿no? Uh-huh. Es inevitable, no puedes contra ello. En el libro hay un fragmento en el que yo explico ese momento en el que veo que me separo de mi familia, cómo se van rompiendo los vínculos más elementales, los que todos necesitamos, y mi sensación era de, por un lado, de desesperación, por otro, de impotencia. Y sobre todo una impotencia, porque en el fondo no sabía si quería dejar de alejarme. No lo puedes controlar, ¿no? Eso te arrastra.
Ja pots conservar, Angélica, conserva-la, perquè has anat a psicòlegs, vas anar a psiquiatres, expliques en el llibre, bueno, que vas prendre pastilles i que fins i tot vas fer teràpia amb electroconvulsions.
Todo.
Y que no había manera. Todo. Eso de ser desesperante.
Por eso te digo que es muy desesperante, en mi caso, ¿no? En mi historia se hacía muy desesperante porque en ningún momento, a lo largo de 25, 27 años, yo dejé de luchar. Intenté siempre hacer terapias, llegué a estar ingresado, como tú dices, ¿no? Terapias electroconvulsivas, de todo, y no funcionaba. Empezó a funcionar cuando empecé a tomar contacto con mi dimensión espiritual. No religiosa, cuidado, que esto es muy importante, la espiritual. Todo lo que atañe a lo que son esos dones que tenemos los seres humanos, como la compasión, como el sacrificio, como la empatía, como el contraste con otros sufrimientos. A mí el poder observar el sufrimiento de otras personas, como me ocurrió en Manila y como me ocurrió en el cuando hice el voluntariado en el hospital, en oncología, uh-huh. Eso a mí me ofreció un contraste de lo que es el sufrimiento y de lo que tenemos que hacer con ese sufrimiento.
A l'any 98 vull sentir un àudio d'un dels programes que jo és que el recordo com un programa que era d'obligada visió, un programa d'enorme èxit que es deia Furor.
Furor.
L'any 98 et poses al capdavant d'aquest programa. Vas arribar a treballar drogat?
En la primera etapa cometí muchos errores en ese sentido. Pero sí es cierto que hubo un momento en mi carrera profesional en la que separé totalmente. Entonces dije, vale, yo tengo este problema, pero este problema no lo voy a llevar a mi trabajo, sobre todo porque hacía teatro, hacía cine y era imposible. Entonces, en ese sentido, lo que es llevar a cabo mi trabajo y sacarlo adelante nunca ha estado compaginado con las drogas. Jamás, no hubiese llegado tan lejos.
¿Fue por culpa, de todas maneras, de la droga que vam deixar de veure a la primera línea televisiva?
No. Yo creo que la droga es una de las cosas más, ¿no? Yo creo que fue un momento vital en el que se juntaron varias cosas, decepciones familiares, separaciones, el problema de este, ¿no? Que estamos hablando, pero se juntaron muchísimas cosas. Más que un problema laboral, yo creo que fue un problema existencial.
Y episodios del llibre especialment durs. Jo t'ho he de dir, sí. el llibre
és duro,
tot i que la portada està molt bé, perquè aquesta portada color blau
sí.
Fa que, ostres, del cel blau, una esperança, una visió de futur molt més agradable, perquè efectivament al final és magnífic. Però en el llibre hi ha episodis que expliques, per exemple, al tomar cocaïna sentia un placer muy efímero seguido d'una profunda desesperació. Jo crec que això se'n podria dir allò de els càrrecs de consciència. La única manera de aplacarla era tomar más. En mi caso se convertía en un servil y solitario que se encerraba en las habitaciones más apartadas de los prostíbulos para dar rienda suelta a sus fantasías sexuales. La droga ha tapat tots els èxits de la teva vida i molta gent et recorda per enormes programes de televisió d'enorme èxit i molt ben presentats.
Mm-hmm. Sí, sí, pero esta es la circunstancia que he vivido, una doble vida en la que he tenido que trajinar, ¿no? Con mi imagen pública y lo que estaba sucediendo por detrás. En ese sentido, lo que hace la drogadicción, en este caso estamos hablando de la cocaína, yo creo que es potenciar en cada persona, digamos, la parte oscura que más tenga, ¿no? Unos se vuelven, lo he visto, ¿no? Unos se vuelven delincuentes, otros se vuelven violentos, otros lo pasan muy mal y cada uno tiene su peculiaridad.
Sense entrar en quines, has fet moltes barbaritats a la teva vida, Alonso?
Eso es algo sobre lo que he reflexionado mucho, sobre el darle un valor positivo o negativo a todo lo que ha pasado en mi vida. Y he llegado a la conclusión de que en todo hay una dualidad. Durante muchísimo tiempo he vivido mi pasado, ¿no? Viví mi pasado como una tortura, como un sitio hacia el que no podía mirar porque era una pesadilla. Pero luego lo he convertido en todo lo contrario. Ahora mirar hacia el pasado es mirar un maestro, un libro abierto en el que me basta repasar determinados acontecimientos para ennortarme inmediatamente y saber lo que quiero que sea mi vida de aquí en adelante.
¿Cómo está la relación con tu padre, por ser?
Maravillosa, excepcional. No solo con mi padre, sino con toda mi familia. Y eso lo considero uno de los logros más importantes de toda mi vida. Mi familia estaba destruida por diversos motivos. Tuvimos un enfrentamiento terrible en televisión.
Sí, recuerdo.
Que se explica en el libro, además,
sí.
Porque creo que era importante. Y a partir de ahí hemos creado
¿Va ser un error, allò, aquell enfrentament? No. ¿Et va agradar tenir aquell enfrentament? ¿Van a ver?
Hombre, a ver, agradable, no. Pero en todo momento era consciente de lo que estaba sucediendo. Y esto lo recuerdo con una clarividencia y una nitidez total, ¿no?
Mira, no sé si ho tenim, aquest àudio. No sé si el tenim, aquell àudio, aviam si el tenim. Escoltem-lo.
No me refiero a la ràdio, me refiero a lo que te ha hecho a ti este oficio. Que no tiene por qué hacérselo al resto del mundo. Lo que te ha hecho a ti.
Cállate.
Tú nunca
has sido feliz. Cállate ahora, que voy a hablar yo.
A ver.
Yo nunca soy más feliz. Nunca
has sido. Tú no has sido feliz, papá. Nunca.
Déjame que hable.
Pero si es que me dices cosas que yo
Déjame
sé que no
que
son.
Hable.
Si es que soy tu hijo y te veo, ¿qué me vas a decir? ¿Qué?
Pero a ver, que conteste, Alonso.
Aunque a ti te suene a música, a lo mejor cacofónica o celestial, no sé. Cuando tu padre se pone delante del micrófono...
¿Qué? ¿Eres la hostia? ¿Eres maravilloso? ¿Eres no sé qué? ¿Qué?
No, déjame que acabe, por Dios. No, no,
a ver, termina.
No interpretes. Tú no sabes lo que es hacer radio.
No, pero no me cuentes.
No, déjame.
No, es que tú me estás comparando la radio con
déjame,
la vida.
Déjame.
No te lo voy a permitir.
¿Cómo que me vas a permitir?
Porque
estás hablando con tu padre.
Porque estás comparando la radio con la vida.
Pues
la radio con la vida.
Para mí.
Hi ha una cosa, Alonso, que és molt important, que és que... L'absència del pare, molts cops, i això molts pares ens hem arribat a plantejar, no? És a dir, ostres, l'absència del pare quan tu ets petit i segons quines feines tens i tal. I això va ser un mal que vas patir quan eres petit.
Sí, yo creo que nos pasa un poco a todos, ¿no? La ausencia del padre, el padre no está... La pena de eso es que cuando pasa el tiempo... y te vas haciendo mayor, te das cuenta de cuánta razón tenía tu padre y de qué poca razón tenías tú. Y entonces es cierto que mi padre estaba muy poco en casa, pero es cierto que estaba luchando por todos nosotros y venía de lo que venía, de aquella España de posguerra terrible, y estaban además entrando en algo que era para ellos pura incertidumbre, ¿no? Una modernidad que venía después de una dictadura, y entonces, en muchos sentidos, creo que nuestros padres y la generación de nuestros padres sufrió de una manera muy especial. Pero en el trozo que has puesto, si me lo permites,
sí.
Tú fíjate qué interesante es. Por eso a mí me encanta.
Es un gran debate.
Es un gran debate. Por eso a mí me gusta lo que te decía, ¿no? Mirar hacia atrás ahora se ha convertido en un maestro. Yo tenía, creo, ¿no?, que en ese momento tenías razón, porque esa entrevista estaba pensada para hablar de mi problema. Yo había hecho dos entrevistas anteriores, una en la que yo solo, había hablado de mi problema. Y después hice una con mi hija, ¿no? Y yo pretendía que eso lo escuchara mi padre. Yo tenía con mi padre una conversación pendiente. La respuesta en aquel momento de mi padre era justificar su ausencia, diciendo que cuando él hacía radio era lo más importante y lo más grande. Era absurdo. Estaba hablándole de la vida, estaba hablándole de una necesidad, y él quería explicarme su ausencia diciéndome que la radio era lo que sustituía toda su vida. A partir de ahí... Es lo que tú dices. Pudimos hablar, generamos un debate interesante y de ahí nos pudimos curar.
O sea, yo que vam veure molts que vam dir, però per què fan d'això un espectacle televisiu? Aquell espectacle televisiu et va anar bé a tu i al teu pare per després, en un restaurant a casa, parlar-ho i parlar i parlar i parlar i parlar i parlar?
Yo creo que es fundamental en cualquier comunicación ser sincero y ser honesto. Y si hace falta, en un momento dado, soltar la honestidad aprovechando la ira en su justa medida y el miedo, creo que está bien. Lo que hay que tener luego es la capacidad de volver a reencontrarte, rebajar el tono, decir, aquí es esto lo otro, esto te pido perdón y aquello no.
Y això ho heu fet després de...
Y esto lo hicimos después. Pero no lo hubiésemos podido hacer, Jordi, 25 años sin que un padre y un hijo se hablen. Creo que es necesario primero echarse la bronca, decirte cuatro cosas. Y luego ya dices, venga, ahora vamos a sentarnos. Pero el desahogo...
Us heu sentat molts cops?
Muchas veces. Y luego nos volvimos a pelear otra vez, ¿sabes? De una manera así también gorda. Pero ahí ya habíamos roto esa dinámica de pelearnos y no volver a hablarnos. Nos peleamos y al día siguiente nos volvimos a ver. Y nos exigimos el uno, o sea, cada uno a sí mismo, el superar eso y decir, no, venga, vamos a hablar.
El mateix que a tu t'ha passat amb el teu pare, tu expliques en el llibre, en un passatge també deliciós, una cosa que també t'ha passat a tu amb els teus, que és que... Parles d'un matí en el que la teva filla petita, quan tenia 3 sí. anys, entra a la teva habitació que t'està buscant i tu t'amagues perquè has passat tota la nit sense poder dormir, foties pudor, alcohol i a suor, i en la teva cara encara es llegia l'ansietat per consumir més. És també en la part que segurament el teu pare deu estar dient lo que yo me he perdido de mis hijos haciendo radio és lo que tu també et planteges, per exemple, amb la teva filla en aquest capítol d'aquest llibre.
Con mi hija y con mi hijo. Ah. Yo, en mi manera de vivir, me ha llevado a separarme dos veces de, digamos, de distintas mujeres. Tengo dos hijos de distintas madres y mi vida es con ellos es la distancia. Vive uno en Málaga con su madre. Bueno, los dos viven en Málaga. Una está estudiando en Granada, pero mi circunstancia hoy por hoy con mis hijos es la distancia. Eso es una de las cosas que también he querido recalcar en el libro, ¿no? A pesar de que yo pueda mirar a mi pasado y perdonarme o entenderme, hay cosas que he perdido para siempre, que son lo que hacía Proust, ¿no? Intentar recuperar el tiempo perdido, pero es imposible. Cuando yo miro atrás, está lleno de ausencias, mías hacia mis hijos y de ellos hacia mí, de momentos que me hubiese gustado no perderme y que sé que ya nunca voy a tener. Y eso a día de hoy me sigue causando una triste nostalgia.
¿Y ahora? ¿Cómo estás en Bells?
Muy bien, muy bien. Mi hijo tiene ahora mismo, está en la adolescencia, ¿no? Tiene sus 18 años, estamos en ese momento de... Estás llevando la mano a la cabeza.
Más si no, es que sé que me estás parlando.
Sí, pero es un momento muy interesante también, sí, porque él ahora mismo reclama esa ausencia, que la misma que yo le reclamé a mi padre, y aquí estoy esperándole para...
Parlabas de la parte espiritual, y en el libro parlas de un viaje que fas a Filipinas.
Fundamental.
I em diràs, Alonso Caparrós, tu imagina't Alonso Caparrós, 1,80 m, fort, congregació de monges.
Totalmente.
A Filipines.
Totalmente, sorprendente. Y además, cuando yo había renunciado totalmente a esa parte, y no quiero decir el Dios católico y cristiano, ¿no? Cuando había renunciado totalmente a lo que es el pensar, ¿no? En un Dios. Y claro, allí dejé de... Cambié la pregunta, ¿no? Yo siempre me había preguntado, ¿por qué esto me pasa a mí? ¿Por qué tengo que sufrir yo? Era un acto de egocentrismo. Allí empecé a cambiar la pregunta. Ostras, ¿cómo sufrimos los seres humanos? Ver niños en los que se conjuga la triple alianza, ¿no? De la pobreza, la orfandad y una enfermedad mental, porque aquello era un sitio... Claro, esa alianza es terrible. Entonces, en ese momento, cuando yo veía a esos niños y veía a aquellas monjas explicarme la vida de esos niños, yo por dentro decía, Dios mío, lo que me pasa a mí es comparado con estos niños que no tienen... Yo tenía padres, familia, amigos, gente que me quería, recursos. Ellos no tenían nada. Igual que ellos, el mundo está lleno de gente absolutamente desvalida. Aquello me cambió la vida, la manera de pensar. Ahí dije... Aquí hay algo, Alonso, que tú estàs enfocant. ¿Vale?
Clar, has fet aquest clac, després has fet el clac, després trobes a la teva parella actual, l'Angélica...
La parella que tenia su madre enferma d'Alzheimer durante 20 años, padeció un Alzheimer muy largo, y entonces ella fue otro ejemplo de estar al lado de un sufrimiento que no es tuyo durante 20 años, y luego me entré en el voluntariado de oncología.
Aquello, en Guadalajara.
En Guadalajara. Aquel año... que se juntó todo eso...
Es cuando dices, acabat, ya está.
Fue donde se operó un cambio dentro de mí, definitivo.
¿Cuándo era eso? ¿Quién año era eso, más o menos? ¿Cuándo fue eso?
Pues ahora mismo no recuerdo exactamente, pero no hace mucho, no hace mucho. Ahora 3-4 años, no recuerdo bien, no te lo sé clavar exactamente, pero ahora 3-4
años. Acabo de seguir, Alonso Caparrós. Els últims anys t'hem vist alguna vegada col·laborant amb el Sálvame. ¿És compatible la vida que portes ara amb la televisió?
Esta pregunta, Jordi, me encanta de... Porque eso es mi esfuerzo diario, armonizar la parte Alonso, que realmente tiene muy poco que ver con este mundo, porque yo me gusta, soy contemplativo, cada vez tiendo más a irme a un lugar lejano, con la realidad de un medio en el que estoy tan voraz, porque ahora mismo estoy en un programa que es muy voraz, ¿no? Que es... Entonces, mi ejercicio cada día cuando me levanto es... armonizar todas las emociones que me produce ese programa y hacerlas compatibles con mi vida. Pero es maravilloso porque desde cierta perspectiva los sitios más complicados es donde más se aprende, ¿sabes?
Acabo. Y la última...
No acabes, que estoy encantado.
Yo también, ¿eh? Pero es que es magnífico.
Es
una buena conversa, esta m'agrada molt. Estás parlant amb un... Yo cuando em diuen... Yo era fumador.
Sí.
El tabac es una droga.
Total, total.
I jo sempre quan em pregunten, tu és exfumador? No, jo dic que no. Jo soy fumador en paro.
Jo soy fumador en actiu.
Tu eres en actiu?
Sí, sí.
Jo un fumador en paro. Jo et pregunto, tu et consideres exdrogadicte o drogadicte a l'atur?
Drogadicte a l'atur...
Perdó, drogadicte en paro. És a dir...
Drogadicte en paro.
Puede ser que vuelvas a volver.
Exactamente, siempre, siempre, siempre. Un adicto... o alguien que ha tenido ese problema y que lo es, no debe olvidar, debe tener siempre muy presente que ese problema lo tiene ahí agazapado, latente, que es peligroso, que es hábil y muy astuto. Y muy astuto. Siempre hay que vigilar y siempre hay que tener especialistas a mano.
Bueno. Y a una amiga que es su Pilar Eire, que le está encantando la entrevista.
Hombre, Pilar, le mando un abrazo enorme, que a mí también me encanta Pilar.
Pilar es maravillosa, Pilar.
Es maravillosa, maravillosa, absolutamente maravillosa.
Un trozo de cielo azul. Pilar Eire también es un trozo de cielo azul. Pero
totalmente.
Tienes el libro de Alonso Caparrós, de Planeta, La verdad sobre cómo lo perdí todo, salvo la esperanza. Dius que et fa mal de tant en tant mirar enrere i veure les coses que has fet malament. Si ara mires endavant, Alonso, què veus?
Luz. Luz. No sé que tengo... Sobre todo porque sé lo que no quiero. Y tengo una mujer maravillosa y no tengo nada más que pedirle a la vida. Es verdad. No tengo absolutamente nada más que pedirle a la vida más que estar en paz.
Muchas gracias. Ha estado un placer, Alonso.
Gracias a ti de corazón.